Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Alerta sobre posibles acciones violentas de grupos extremistas domésticos en Estados Unidos. FBI arresta a extremista con bombas caseras en California. Biden aprueba medidas de salud en medio de retos presupuestarios. Cámara Baja llevará al Pleno el plan de estímulo de Biden. Fondo Monetario Internacional señala que se necesita apoyo fiscal para la recuperación. Detectan 2 casos de variante sudafricana de COVID-19 en Carolina del Sur. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es jueves 28 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos se encuentra bajo alerta acerca de grupos extremistas domésticos que podrían ejecutar actos violentos. Celia Mendoza ha seguido el desarrollo de esta noticia y tiene los detalles.
De acuerdo a las autoridades de seguridad nacional, es latente la posibilidad de que estos grupos extremistas, los cuales están inspirados en grupos extranjeros, puedan realizar ataques contra la infraestructura de los Estados Unidos en términos de telecomunicaciones, electricidad, sistemas de salud. Han dicho que durante el 2020 se ejecutaron por lo menos 3 ataques contra oficiales gubernamentales y también citaron el ataque en el 2019 por temas de migración en El Paso, Texas.
Por primera vez en su historia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de terrorismo nacional que alerta sobre extremistas domésticos violentos quienes podrían ejecutar ataques en las próximas semanas, indicando que los hechos del 6 de enero habrían incrementado las tensiones.
Con estos grupos, especialmente los grupos de extrema violencia doméstico, es que está pasando ahorita lo que se llama una evolución militante.
Según el boletín, están motivados por el enojo frente a las restricciones impuestas por la pandemia, el resultado de las elecciones y el uso de fuerza por parte de la policía.
Hay una línea muy fina donde se vuelve a una acción violenta. Eso es la evolución militante. Entonces yo creo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha y por lo tanto las autoridades quieren poner esa alerta al público.
La Casa Blanca también ha reconocido esta situación, según la secretaria de prensa, Jen Psaki.
El aumento del extremismo violento doméstico es una amenaza grave y creciente para la seguridad nacional. La administración Biden enfrentará esta amenaza con los necesarios recursos y firmeza.
Umire resaltó la importancia de no identificar grupos para así evitar la politización de las mismas, mientras explicó cómo se puede combatir.
Tienes que entender por qué este grupo tiene ese descontento y por qué lo quieren manifestar de una forma militante. Eso es muy importante. El segundo es el aspecto de desinformación. Desinformación es una arma prácticamente que se utiliza para radicalizar ciertos segmentos de la población.
La última vez que se utilizó o se emitió este boletín en los Estados Unidos fue hace 1 año para alertar de posibles actividades violentas contra los estadounidenses después de que el gobierno de Donald Trump ultimaran a un comandante iraní en Irak. Mientras tanto, este nuevo sistema fue creado a partir de los ataques terroristas de septiembre 11.
Mientras tanto, el FBI y autoridades en el norte de California arrestaron y presentaron cargos contra un presunto extremista, seguidor de Trump, que tenía explosivos y planeaba atacar al gobernador y legisladores demócratas. La información desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
Autoridades en el norte de California incautaron 5 bombas caseras, además de 49 armas y cajas con miles de municiones. Ian Benjamin Rogers, de 43 años, fue arrestado y enfrenta cargos federales de posesión de dispositivos destructivos no registrados. Investigadores de una fuerza operativa contra el terrorismo del FBI dicen que encontraron evidencia que indica que Rogers, un fiel seguidor de Trump, tenía intención de atacar al gobernador de California, Gavin Newsom, a demócratas y a las sedes de Twitter y Facebook para asegurar que el expresidente permaneciera en el poder.
Nos enfocamos en el comportamiento y en aquellas personas que no tienen aspiraciones, pero sí tienen la intención de usar armas de fuego y artefactos explosivos.
Agentes especiales allanaron la casa de Rogers y su taller de reparación de autos en Napa, donde hallaron otros materiales que podrían usarse para fabricar explosivos. También encontraron una tarjeta de privilegio blanco, haciendo referencia a Donald Trump, y una calcomanía comúnmente utilizada por los llamados 3% extremistas en contra del gobierno y a favor de las armas. En el documento de la denuncia penal, investigadores detallan varios intercambios de mensajes de texto incriminatorios recuperados del celular de Rogers. Entre ellos, quiero volar un edificio demócrata. Espero que 45 vaya a la guerra. Si no lo hace, yo lo haré. Rogers enfrenta una posible condena de 10 años en prisión. Permanece en la cárcel con una fianza fijada en $5 millones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente de Estados Unidos continúa la semana embarcado en una agenda de decretos que revierten parte de las políticas de su predecesor. Nos informa Jorge Agobián.
El presidente Biden dio marcha atrás a las políticas del exmandatario Donald Trump sobre el sistema de atención médica para los estadounidenses.
Y a medida que continuamos luchando contra el COVID-19, es aún más importante que los estadounidenses tengan acceso significativo a la atención médica. Y eso es lo que estoy a punto de hacer. Y repito, no estoy firmando una nueva ley ni modificando ningún aspecto de la ley.
Biden, sin mencionar la palabra aborto, también rescindió una política de su predecesor sobre el acceso de mujeres a clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales. La Casa Blanca sigue enfocada en un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de $1,900 billones para llevar a cabo los planes de Biden en el combate de la pandemia, incluida la expansión de disponibilidad de vacunas en los próximos 3 meses.
Good morning, everyone.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el proyecto de ley será sometido a votación la próxima semana.
Esperamos tener una cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense en términos de salud, en términos de distribución equitativa de la vacuna, continuar con las pruebas, rastreo, tratamiento, etcétera, pero también para satisfacer sus necesidades económicas. Así que esperamos eso, pero no vamos a sacar ninguna herramienta de la mesa por las dudas que ellos no lo hagan.
Y el real reto es que algunos republicanos en las dos cámaras del Congreso se han resistido a aceptar esta propuesta de proyecto de ley, y el llamado de la Casa Blanca es a que en 2 semanas se puedan lograr estos acuerdos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes habló de la ayuda por la pandemia, de seguridad y otros temas en un encuentro con la prensa. Más detalles con el colega Leonardo Bonet.
Antes de unirse al Congreso este mes, la republicana Marjorie Taylor Greene apoyó las publicaciones aparecidas en Facebook que abogaban por la violencia contra los principales demócratas y contra el FBI. Si bien algunos republicanos ahora condenan la actividad, no es una sorpresa. El año pasado aparecieron publicaciones en Facebook que mostraban que ella había expresado opiniones racistas, antisemitas y antimusulmanas. Los principales republicanos la denunciaron en aquel momento. Pero la oposición se desvaneció cuando ganó un escaño en el Congreso. Ahora, el Partido Republicano ha abrazado a Taylor Greene en gran medida, lo que hace que sea más difícil distanciarse de ella, especialmente cuando muchas de sus opiniones ya eran bien conocidas. Citando preocupaciones de seguridad del Congreso, Nancy Pelosi dijo que el enemigo está dentro de la Cámara de Representantes.
What I'm concerned about is the Republican leadership in the House of Representatives, who is willing to.
Lo que me preocupa es que el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes está dispuesto a pasar por alto o a ignorar esas declaraciones, asignándola incluso a la Comisión de Educación, sin pensar que ella se ha burlado del asesinato de niños en la escuela primaria Sandy Hook. Se burló del asesinato de adolescentes en la escuela secundaria de Marjorie Stoneman Douglas en Florida.
What could they be thinking, or is thinking too generous a word for what they might?
¿Qué podrían estar pensando? ¿O será que pensar es una palabra demasiado generosa para lo que podrían estar haciendo? Es absolutamente espantoso, y creo que el enfoque debe estar en el liderazgo republicano de esta Cámara de Representantes por el desprecio que tienen por la muerte de esos niños. En la conferencia de prensa de este jueves, Pelosi también dijo que los demócratas esperan aprobar un paquete de ayuda de COVID, con suerte, con la ayuda de los republicanos, pero no descartan usar la reconciliación para aprobar con una mayoría simple de votos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La
La deuda mundial probablemente alcanzó el 98% de la producción económica a fines de 2020, ya que los gobiernos invirtieron casi 14 billones en apoyo fiscal para combatir la pandemia de coronavirus, destacó el jueves el Fondo Monetario Internacional, instando a que el apoyo fiscal se mantenga hasta que la recuperación esté firmemente en marcha. El fondo, en una actualización de su monitor fiscal, indicó que el apoyo fiscal incluía 7,8 billones de dólares en gastos directos adicionales o ingresos no percibidos y 6 billones de dólares en garantías, préstamos e inyecciones de capital. El apoyo total ha aumentado alrededor de 2,2 billones de dólares desde la última actualización en octubre. La cooperación global para producir y distribuir ampliamente tratamientos y vacunas a todos los países a bajo costo es crucial, dijeron funcionarios del Fondo Monetario Internacional en un blog que acompaña al informe. La vacunación es un bien público mundial que salva vidas y eventualmente ahorrará el dinero de los contribuyentes en todos los países. Cuanto antes termine la pandemia mundial, las economías pueden volver a la normalidad más rápido y la gente necesitará menos apoyo gubernamental. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Carolina del Sur fueron detectados dos casos de la variante sudafricana del COVID-19. Nos informa Alejandro Escalona.
Funcionarios en el estado de Carolina del Sur anunciaron el jueves que encontraron dos casos de COVID-19 vinculados a una variante de coronavirus más transmisible, detectada por primera vez en Sudáfrica, los primeros casos de esa mutación descubiertos en Estados Unidos. Hasta ahora, las vacunas fabricadas por Moderna y Pfizer todavía parecen protectoras contra esta variante del coronavirus, pero las compañías dijeron esta semana que están considerando hacer nuevas versiones de sus vacunas. Moderna también tiene previsto ofrecer una tercera inyección de su vacuna para reforzar los niveles de anticuerpos. Los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron en un comunicado que están al tanto de los casos y señalaron que no hay evidencias de que la variante cause una enfermedad más grave. La llegada de la variante sudafricana se produce tras las predicciones de los CDC este mes de que una variante del Reino Unido más transmisible podría convertirse en la cepa dominante en Estados Unidos en marzo. Los CDC han dicho que la llegada de más variantes de coronavirus transmisibles enfatiza la necesidad de un lanzamiento rápido de la vacuna para limitar la capacidad del virus de continuar mutando. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y seguimos con más noticias. El nuevo comité de expertos de la Casa Blanca que lidera la batalla contra el COVID-19 advierte sobre la crisis que se enfrenta, pero asegura que la ayuda está en camino. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos registra más de 428 mil muertos a consecuencia del COVID-19 y enero se ha convertido en el mes con más fallecimientos, haciendo temer que la cifra continúe en aumento, y es en este escenario que el gobierno del presidente Joe Biden toma las medidas más urgentes para luchar contra la peor crisis sanitaria de este siglo. Cinco expertos que forman el grupo de tarea en la Casa Blanca delinearon los detalles de la actual escena epidemiológica que vive Estados Unidos y durante su primera conferencia de prensa ofrecida el miércoles, expusieron los detalles. La nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, pronosticó que en un mes el país podría superar el umbral del 500,000 de fallecidos, pero destacó que a pesar del pronóstico negativo hay algunos destellos de esperanza.
Durante la semana del 19 al 25 de enero, el promedio de 7 días de nuevos casos disminuyó en un 21%, y durante la semana del 18 al 24 de enero, el promedio de 7 días de nuevas admisiones hospitalarias de pacientes de COVID-19 también disminuyó en un 15%.
Mientras tanto, las vacunas continúan manteniendo la ilusión de poner fin al COVID-19, y sobre el tema, el doctor Anthony Fauci explicó que además de las dos vacunas que se están utilizando ahora, otras dos podrían ser autorizadas en cuestión de semanas, las de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson y las de la farmacéutica británica AstraZeneca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la Organización Panamericana de la Salud expresó preocupación por la evolución de la pandemia y la aparición de nuevas cepas en la región latinoamericana. El informe con Tony Belchi.
La crisis del coronavirus está afectando a la población más vulnerable y la situación parece que continuará igual a menos que las administraciones de la región no tomen medidas al respecto e impulsen políticas para ayudar a la población más desfavorecida. Es el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud, que ha reportado que desde que se inició la pandemia hace un año, 16 millones de personas más viven ahora en la pobreza. Su directora, Caris Etienne, dio la voz de alarma ante esta situación, ya que el escenario podría empeorar a medida que se sigan sumando nuevos casos de infecciones en los países de la región. El anuncio tiene lugar 2 días después de que se diera a conocer que más de 1 millón de personas han perdido la vida en todo el continente americano. El doctor Mauricio González, médico internista y residente en medicina de emergencia en el Hospital Metropolitan de Nueva York, admitió en una entrevista con La Voz de América que el punto de inflexión en esta crisis sanitaria será cuando una buena parte de la población mundial se haya vacunado.
No hay duda, para salir de esta pandemia, lo único que podemos hacer es una campaña masiva de vacunación. No hay más.
En la región, más de 44 millones de personas se han contagiado. En los últimos 7 días se sumaron 2 millones más. Salvo en algunos países de Centroamérica como Honduras o Guatemala, y luego en Argentina y Paraguay, el resto de naciones ha visto un drástico incremento de casos de COVID-19. Por lo que, según los expertos, eso confirma que la pandemia está descontrolada y no se vislumbra un final a la crisis sanitaria. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. El sector empresarial venezolano y el parlamento de mayoría chavista iniciaron acercamientos que buscarían reactivar la economía del país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los empresarios venezolanos claman para que el 2021 se logren establecer consensos que permitan implementar políticas económicas y fiscales que sean convenientes para el desarrollo económico, lo que pasaría por alcanzar acuerdos políticos. El miércoles, la directiva de Fedecámaras, organización que reúne al gremio empresarial del país, atendió una petición de encuentro con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento de mayoría oficialista. Ricardo Cusano, presidente del organismo empresarial, reiteró que la posición que mantienen es, en primer lugar, buscar soluciones a lo que calificó como el drama humanitario que vive el país.
A la necesidad de que en el marco de la pandemia podamos participar todos los actores, especialmente el sector privado, porque sin salud difícilmente vamos a poder reactivar la economía. Obviamente hemos reiterado lo que a través de los años hemos dicho, hemos presentado propuestas, análisis de cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo al hecho económico.
Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, afirmó que a pesar de que las proyecciones económicas para el país son negativas, esperan poder lograr algo de crecimiento en los próximos meses.
Debemos juntos como sociedad unida coordinar esfuerzos para salir adelante y la única vía es la producción, la única vía es la productividad y la generación de empleo decente.
En tanto, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, quien encabezó la reunión, calificó el encuentro como positivo y aseguró que en las próximas horas se conocerán detalles sobre reuniones con otros sectores del país. Durante los últimos años y en varias ocasiones, el gremio empresarial venezolano ha denunciado que el Estado ha mantenido una política que ha propiciado la destrucción del aparato productivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Ministerio de Salud de Nicaragua está colapsado ante el incremento de la demanda de pruebas de COVID-19 para ciudadanos que buscan viajar fuera del país. Daliana Ocaña reporta.
Ciudadanos nicaragüenses que buscan someterse a la prueba del COVID-19 y obtener un resultado denuncian aglomeraciones de largas filas y ningún distanciamiento físico en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, la sede nacional del Ministerio de Salud y del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega centralizó la realización de las pruebas de COVID-19 en Nicaragua. El Ministerio de Salud se ha visto sobrepasado en su capacidad ante la cantidad de personas que llegan a pedir la prueba, que se ha convertido en un requisito de viaje a varios países, entre ellos Estados Unidos. Una ciudadana que pidió resguardar su identidad denunció la falta de condiciones y la ausencia de protocolos de bioseguridad.
¿Cuál sería la solución? ¿Mejorar las condiciones o hacer convenios con otros laboratorios para evitar toda esta aglomeración de gente?
Consultado por La Voz de América sobre el tema, el doctor Carlos Hernández, experto en salud pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo que, como sucedió al inicio de la pandemia con el colapso de los hospitales, el Ministerio de Salud nuevamente enfrenta esa misma situación por su negativa de autorizar a laboratorios independientes a realizar la prueba del COVID-19.
Lo mismo que ocurrió en el momento de los cierres
tres, improvisaron muy mal la situación. Se les colapsó los servicios y no supieron qué hacer. Ahora se les está colapsando el sistema de pruebas que ellos mismos impusieron.
La prueba del COVID-19 en Nicaragua cuesta $150, el costo más alto en toda la región centroamericana y el único donde el mismo Ministerio de Salud se encarga de cobrar por la prueba. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y México registra la cifra más alta de fallecimientos a consecuencia del COVID-19, mientras un estudio revela que la pandemia fue la segunda causa de muerte en el país entre enero y agosto de 2020. Sara Pablo tiene el informe.
México rebasó este miércoles 1.800.000 contagios del coronavirus.
Y en los días recientes se han dado a conocer cifras altas de fallecimientos, 3.366 en las últimas 48 horas y 35.109 nuevos casos en el mismo lapso. 9 entidades del país siguen en riesgo máximo. En tanto, en su cuarto día de síntomas por COVID, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene estable, así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Sigue evolucionando positivamente, persiste con síntomas mínimos, ha tenido algunos pequeños y breves episodios de febrícula, prácticamente ninguna otra molestia.
Ante el contagio del presidente, integrantes de su gabinete se realizan una segunda prueba para descartar contagios. Quien permanece en el hospital es el empresario Carlos Slim. Familiares lo reportan en buen estado de salud. Mientras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta un avance del informe 2020, en el que revela que las defunciones por la pandemia son 45% más que las reportadas por la Secretaría de Salud. Y es que tan solo en el periodo de enero a agosto se contabilizaron 108.658 fallecimientos, cifra superior a los 75.017 confirmados, lo que sitúa a complicaciones del COVID como la segunda causa de muerte en México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Guatemala, el embajador de Estados Unidos pidió que se mantenga la transparencia y la legitimidad en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. El informe con Eugenia Sagastume.
Guatemala se encuentra en pleno proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el mayor órgano constitucional del país, cuyos miembros deben tomar posesión el 14 de abril y ocupar el cargo por los próximos 5 años. El tema está envuelto en polémica e incluso el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Pope, se refirió al tema y pidió que el proceso se lleve a cabo de forma transparente, respetando el Estado de Derecho.
La honestidad y la integridad de la Corte más alta de Guatemala es muy importante, va a definir el futuro de muchas cosas en términos de la seguridad jurídica. Entonces, urgimos que ustedes y todo el sector privado y todos los ciudadanos apoyen un proceso que está abierto, que puede conseguir elegir una Corte digna e independiente.
Sus declaraciones se dieron en el marco de un foro organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, donde el diplomático les recordó a los empresarios que para atraer inversión extranjera debe existir un clima de gobernanza y certeza jurídica.
Por eso tenemos que trabajar juntos entre nuestros dos gobiernos para fortalecer las instituciones.
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal que tiene como fin principal defender el orden constitucional y está integrada por 10 magistrados que representan a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el órgano ejecutivo, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL decidió limitar la capacidad a 22.000 personas en el estadio Raymond James y el incremento en los precios del limitado número de boletos para el Super Bowl. Pero no todo está perdido para una afición entusiasta, aunque a veces voluble, que tendrá la oportunidad de observar a su equipo en el máximo escenario. Después de todo, los fanáticos locales debieron resignarse a que los duelos anteriores de estos Bucks, liderados por Tom Brady, se realizaran fuera de Tampa, y había ocurrido algo semejante con las otras dos franquicias profesionales del deporte en la ciudad. El Lightning de Tampa Bay de la NHL ganó la Copa Stanley en Canadá, donde se disputó la postemporada. Y los Rays de Tampa Bay del béisbol disputaron 2 duelos de playoffs en las ciudades vecinas de St. Petersburg antes de ganar el título de la Liga Americana en California. Perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles en una sede neutral en Texas. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, salió al paso de las constantes especulaciones sobre la posible cancelación o aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio al afirmar que ese ruido afecta a los miles de deportistas que se alistan para asistir este año. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores en Japón han reiterado que no hay ningún plan B para los Juegos de Tokio, que ya fueron pospuestos un año debido a la pandemia del coronavirus. La semana pasada, el gobierno de Japón rápida y categóricamente rechazó una versión publicada en un diario británico que concluyó que los Juegos serían cancelados. Sin embargo, no cesan los rumores sobre si se celebrarán o no. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La edición 2021 del Festival de Cine de Cannes se pospondrá 2 meses debido a la pandemia de coronavirus. El evento del año pasado fue reemplazado por uno en octubre en el que se exhibieron cortometrajes sin la asistencia de estrellas de cine, directores y productores. El Festival de Cannes tendrá lugar del 6 al 17 de julio. Robert Downey Jr., protagonista de Iron Man y Avengers, está abocado al desarrollo de tecnologías sostenibles para abordar problemas como la deforestación y los microplásticos. Downey anunció el miércoles que su proyecto pretende acelerar tecnologías innovadoras que aborden los principales desafíos ambientales. La Footprint Coalition de Downey, fundada en 2019, ya ha invertido en empresas como Cloud Paper, que fabrica papel higiénico de bambú. La cadena NBC estrenará una nueva serie de televisión llamada Young Rock el 16 de febrero. Young Rock es producto de la imaginación de Dwayne Johnson, en la que el actor se postula para presidente de Estados Unidos en 2032 y está siendo entrevistado sobre su vida. Johnson ha comentado públicamente la idea de postularse a la Casa Blanca. En 2019 dijo que no era el momento adecuado. Johnson, de 48 años, es interpretado en la serie de televisión por 3 actores a los 10, 15 y 18 años. Para cuando cumplió 13 años, Johnson había vivido en 13 estados de Estados Unidos, incluyendo Hawái. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1974, el mes de enero, Ringo Starr alcanza el número 1 en la Hot 100 con You're 16, su segundo número 1 consecutivo después de Photograph. You're 16, escrito por Richard Sherman y Robert Sherman. Es una versión del éxito de Johnny Burnett de la década de 1960. Ringo Starr fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces. En 1988 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Enero 1963, Skeeter Davis debuta en las 100 calientes con El fin del mundo, The End of the World. El tema de Sylvia Dee y Arthur Kent alcanzó el número 4 en la lista Rhythm and Blues, el número 2 de la Hot 100 y de la lista de sencillos country, y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Skeeter Davis falleció en 2004 a los 72 años. Radio Praga informó que la palabra robot cumplió 100 años esta semana cuando se estrenó en el Teatro Nacional de Praga la obra Robots Universales Rosum de Karel Čapek, para la cual se inventó el término. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.